busca la continuidad constitucional del Parlamento. Mis amigos, volvemos a encontrarnos exactamente a las 10:30. Ahora sigan con Tony Benítez y el Revoltillo.
Y mis amigos, muy buenos días a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros con este gran programa que tenemos hoy acá en esta mañana. Y en este hoy que se llama así, que se llama martes por la mañana, aquí estamos ya metidos con todos en este año que hemos bautizado el año de la descastronización de Cuba. Así mismo, así como mismo lo escucha usted, y aquí amanecemos en este ya 5 de enero, un año que parece comenzar a desarrollarse de una forma bastante rápida. Ya hoy es 5 de enero, parece que comenzó ayer. Y miren ustedes, estamos acá en la Ciudad del Sol con una temperatura de 64 grados, un poquito frío para nosotros, una temperatura que amenaza con subir solamente un poquito más. Dice que va a estar como, bueno, por encima quizás de los 70, pero 70, 72 por ahí. Un sol que salió hoy a las 7 y 8 de la mañana y que va a estar con nosotros hasta las 5 y 44 de la tarde que vamos a comenzar a llamar noche a partir de ese momento. Probabilidades de lluvia solamente 10% son las probabilidades de que llueva por acá, por la ciudad de Miami. Y eso quiere decir que hay que sacar paraguas, siempre llueve acá. Recordarles, quiero, para que no vayan a cometer infracción, que habemos teléfonos en el estudio. Si quieren comunicarse con nosotros, bienvenido, por supuesto. El teléfono es el 305-437-7118. Y hoy vamos a hacer algo raro. No vamos a comenzar hoy por el principio, para romper un poco la norma lógica de la vida. Vamos a comenzar con una pregunta que teníamos guardada para el final del programa, porque el tema es que han aparecido cosas muy interesantes en los últimos minutos y les voy a contar muy prontamente, amigos míos, de qué se trata. Primero, la pregunta del día de hoy, algo redundante, pero me parece que válida para el tema que vamos a tratar por acá, es la siguiente: ¿funcionan las protestas en Cuba? ¿Funcionan los memes en las redes sociales, las burlas y las críticas que se hacen hoy en día en los canales en los que uno tiene acceso, los Facebook y los Twitters? Dejemos que los hechos hablen por sí solos. Yo digo que el único espacio legítimo que han encontrado los cubanos hasta ahora, que hemos encontrado para expresarse libremente los cubanos dentro de Cuba, han sido, sin olvidar, por supuesto, el acoso y la persecución a lo que son sometidos, claro está, son las redes sociales. Cuando el régimen anunció los nuevos precios estos de la electricidad, del gas licuado, la serie de etcétera que conocimos en este primer día de año, en este primer fin de semana, pues enseguida explotaron las redes sociales y los medios independientes con críticas sobre el abuso del régimen, literalmente, para con los más necesitados. Apenas 2 semanas después anunciaban que estaban dispuestos a reducir esa tasa de cobro de la electricidad, ellos diciendo, por supuesto, que era el régimen, dicen ellos, que es la revolución pensando en los humildes. Miren ustedes, ellos primero te suben el precio de todo y sin en que siquiera hubiese ocurrido nada, pues 2 semanas después te lo bajan y dicen que es que están pensando en los pobres. Esto es una cosa bastante, yo diría que parece que los que están detrás de todo esto son como desequilibrados mentales, porque si usted se pone a ver, el régimen lleva años hablando de la supuesta el supuesto reordenamiento monetario, lleva años diciendo que va a eliminar el CUC, y si llevas años invirtiendo dinero en pensar cómo lo vas a hacer, cómo es posible que el día que lo haces, pues tienes que echar para adelante y para atrás en todas las medidas y no te pones de acuerdo en cómo va la cosa, ¿no? Todos los días hay cambio. Esto es un abuso, literalmente, lo que ellos están tratando de hacer. Yo creo que es una forma de probar al pueblo a ver hasta dónde aguantan. vean ustedes, ahí están los ejemplos, dos semanas después ellos cambian todos los precios, dicen que no, que la tarifa de la electricidad está muy alta, que la del gas licuado igual, está pasando lo mismo con los alimentos, etcétera. El fin de semana nos desayunamos acá con los famosos precios en los espacios gastronómicos también. Ayer vimos acá un matrimonio con sus dos hijos que se fue a visitar ciertos lugares a comer una pizza, un espagueti y luego un helado, y pues nada, se le fue más de la mitad de su salario mensual. En solamente una salidita que tuvieron, una visita a una a la heladería Copelia, y luego se montaron en el ómnibus para enterarse también de que ahora los niños también tienen que pagar el ómnibus. Ese, un país, una revolución de los humildes y por los humildes, pues ahí está el castigo, ¿no? El literal, después de 62 años, dando inicio a la inauguración del 62 aniversario de esa mal llamada revolución. Más de la mitad de su salario mensual se le fue en eso solamente a este hombre que gracias a Dios se atrevió a publicar su experiencia en las redes sociales. Hoy la noticia es que al menos Copelia, la heladería, la famosa heladería Copelia, por orden de las autoridades han dado marcha atrás a los nuevos precios de los helados en ese establecimiento. También le sumaron tarifas al famoso Parque Lenin, parque que es como una especie de Disney World de los cubanos, apartando la distancia, por supuesto. Expo Cuba también bajaron los precios, y la famosa Isla del Coco, que eso, perdonen mi ignorancia, no tengo la más remota idea de qué se trata, la Isla del Coco, así le dicen. Si alguien me puede escribir por las redes sociales y explicarme, se lo voy a agradecer. Esto lo anunció el periódico Tribuna de La Habana y dice que la decisión fue tomada, oigan esto, porque aquí es donde vienen uno de los elementos más interesantes de toda esta noticia, después de un resumen de una reunión del Consejo de Defensa Provincial. Después de que este Consejo de Defensa Provincial se metió horas y horas debatiendo, tras un profundísimo análisis de criterios sobre qué es lo que estaba pasando y el tema de los precios, y entonces pues decidieron bajar los precios de Copelia y de estos lugares, el Parque Lenin y de la famosa Isla del Coco. Yo creo que esto es una cosa totalmente descabellada y les voy a explicar por qué. Para que tengan una idea de cómo está la cosa, el aumento de ese heladito de Copelia, supuestamente, lo que me cuentan, es que usted iba a Copelia antes, pedía una bolita de helado, de chocolate, de vainilla, de fresa, de lo que fuera, y le costaba $1.50. Bueno, ahora esa misma bolita le cuesta $7. ¿Okay? La famosa ensalada de que se comía, muy famosa también ahí en Copelia, pues subió a $35. Los Super Twins, los gemelos, esto que también de helado, que eran dos bolas de helado, me parece, en una combinación, no, eran cuatro bolitas de helado. Pues $28 es lo que va a costar ahora la famosa Super Twins. Para llevarlo a escala de salario, miren ustedes más o menos cómo está la cosa. Si usted fuera un médico, un doctor en Cuba, y usted se quiere comer, digamos, una ensalada ahí en Copelia, usted como médico tendría que pasarse 8 horas y 45 minutos para poder llegar, según la escala de salarios que tienen ellos estipuladas en Cuba. 8 horas y 45 minutos tendría que pasarse usted de guardia como médico para poder llegar a tener el presupuesto y comerse su heladito, su ensalada ahí en Copelia. Si quiere invitar a su pareja y a sus hijos, bueno, ya iba a tener que invertir unos 3 o 4 días más de la semana con jornadas de 8 horas solamente para probar supuestamente esa ensalada de Copelia. Eso siempre rezando, por supuesto, que su hijo no le diga: papá, ¿y por qué no nos llevas ahí al cine Yara que está aquí al frente a ver qué es lo que están poniendo? Ahí sí ya se le fue la semana completa de trabajo. Si usted fuera un médico, eso es, si en lugar de médico usted trabajara en comunales, por ejemplo, o vendiera tickets en el cine, Yara, ya se va a tener que buscar un amigo coronel que le resuelva ir a la playa, que resuelven ir a la playa en tiempo de pandemia, porque de otra forma no hay forma humana que usted se pueda comer un helado en Copelia. Esto no tiene arreglo, literalmente, esto es un absurdo total. Yo creo, el único análisis que hago es que nos están poniendo a hablar de estos temas, yo estoy cayendo en esa trampa, porque estamos aquí hablando de este tema, Todos los días hay cambios, se aumentan el precio para acá, lo bajan por allá, y todos los días nos tienen distraídos y nos tienen. Pero bueno, ya que nos han puesto a hablar, pues hay que hablar del tema. Yo digo que esto no tiene arreglo, que esto es un descaro total. Esto, por más que uno lo mire, lo analice, lo mire al revés y lo vuelva a enderezar, no tiene arreglo, amigos míos. Esto no es de verdad. Estas personas están jugando. Nuestro super objetivo acá en el programa como tal es lograr que nadie, ningún ciudadano cubano siga viviendo, por lo menos en la ignorancia de qué cosas son los Castros. No podemos, o sea, qué ha sido esa familia y cuál ha sido su estrategia durante estos 62 años. El engaño fidelista, que es como hay que llamarlo, Fidel Castro, tiene que ser recordado como el estafador más grande que ha dado América Latina, yo creo que en siglos. Eso fue lo que fue Fidel Castro. Olvídense de cómo los libros lo van a recoger. Y eso es lo que han pretendido, además, como el gran estafador y la gran estafa, y eso es lo que pretenden, han pretendido y pretenden seguir haciendo estos pseudo dirigentes que lo han pues sustituido, ¿no? En el cargo, de alguna forma, intentan seguir el legado ese de estafa. Eso es todo lo que hay. ¿Cómo? Con las mismas prácticas, sencillamente, que hacía Fidel Castro, a través del recurso de la justificación injustificada, valga la redundancia. El régimen es un sistema de justificaciones temporales. Observen ustedes que todo es justificar y justificar. Su tarea es la de justificar todo para seguir viviendo en esa mentira. Porque las cosas no tienen otra explicación. O sea, no hay. Tú dices, bueno, ¿por qué es que no funciona esto acá? Entonces te dicen, por los errores del pasado. De un pasado de hace más de 60 años, eso que aún siguen culpando, todavía pueden, Batista todavía siguen cayéndoles culpas. También la culpa de los yanquis, la de los gusanos en su tiempo, la de los macetas, lo de los microfraccionarios, a los acaparadores fueron culpables también, los coleros, ahora los más recientes. Esos son los culpables de que no pueda avanzar la revolución. ¿Qué nos espera entonces? Un futuro maravilloso, que no importa cuánto va a tardar un poco, no sé si 20, 30, 62 años, un siglo, un día va a llegar, esa es la promesa que te hacen. Por eso hay que sacrificarse, es lo que te dicen también. Nosotros, nuestros hijos, hay que sacrificarlos, los hijos de nuestros hijos, nuestros nietos, los hijos de ellos y los nietos de ellos, eso no. Eso es una clase más que privilegiada, una casta, casta que ellos han creado, privilegiada, no dispuesta al menor sacrificio. Ahí no hay sacrificio por ninguna parte, ni siquiera el sacrificio de pensar. Porque bueno, si se pusieran verdaderamente y dijeron, bueno, es que yo me acuesto en la cama en la noche y me pongo a meditar, ¿cómo voy a solucionar el problema de la población? Nada de eso. Olvídense de eso, ni para eso sirve. Esto de los precios es un absurdo magnánimo, totalmente, esto no tiene respuesta. Hoy no hay que ser un economista, señores, amigos míos, cubanos que me escuchan en cualquier parte. No hay que ser un economista de la escuela austriaca, ni hay que ser un Milton Friedman, ni un Friedrich Hayek, para entender cómo es que se regulan los precios de la manera más justa para todos en el mundo entero. Los precios del mundo entero, ningún gobierno se mete en ellos, ni te da una explicación, ni te dice, mira, no, se reunió acá un consejo de ministros para decir cómo van a ser los precios mañana de la yuca en el mercado. Eso, según ellos, dicen que según los economistas y según se ha demostrado en el mundo entero, y ellos lo saben bien, ellos no son tontos, los Murillo lo conocen perfectamente bien porque es un estudioso de la economía, él conoce. Por eso cuando nuestro amigo Leonid nos dice que no entiende cuando habla Murillo, a mí me parece que Murillo lo hace, parece a mí, me da a entender que lo hace un poco a propósito, ¿no? Es decir, yo no tengo nada que decir aquí, voy a enredar un poco el discurso para que no me condenen, ¿no? Los precios en cualquier lugar del mundo se regulan a través de una cosa que se llama la magia del mercado, amigo mío. Esa mano invisible que plantaba el mismo Milton Friedman, hablaba de una cosa que pasa en el mercado cuando hay libertad de mercado, que todo se regula de una forma mágica. Todo se regula y hay precios justos para todo el mundo. Miren ustedes, él ponía un ejemplo maravilloso, Milton Friedman, este premio Nobel de Economía, que decía, para él explicar un poco cómo funcionaban los precios en una sociedad de mercado, él agarraba un lápiz, ponía el lápiz en la mano y te decían, ven este lápiz que está acá, y ahí te daba una explicación, te decía, este lápiz que tengo en la mano dice que no existe una sola persona en el mundo que fuera capaz de fabricar ese lápiz por él mismo. No existe esa persona en el mundo. Y miren lo que se basa para constatar esa afirmación. La manera, él decía, con la que está construido ese lápiz, él decía, proviene de un árbol, la madera, un árbol que fue cortado en Washington. Para cortar ese árbol usaron una sierra. Para fabricar esa sierra se necesitó un acero. Para lograr el acero se necesitó un mineral de hierro. El centro de ese lápiz que usted pueda tener en su mano, cualquier lápiz que usted tenga, al que muchos llaman mina, esa cosita negra, en verdad es un grafito. Ese grafito comprimido, que probablemente vengan de algunas minas de Sudamérica, la goma que tiene en la otra punta de ese lápiz probablemente venía de Malasia, del famoso árbol del caucho, al cual ni siquiera es originario de esa región de Malasia, sino que fue importado de Sudamérica por algunos hombres de negocio con la ayuda del gobierno británico hace muchísimos años. El casquillo de bronce que aguanta la goma, la pinturita amarilla o del color que sea el lápiz, el pegamento con que pegaron ese lápiz, sabe Dios de dónde llegó, pero de algún otro lugar también remoto. ¿Cuál es la moraleja de toda esa construcción de ese lápiz que no puede ser construido por una sola persona, según Milton Friedman? Que literalmente miles de personas en el mundo, y no estoy exagerando, miles de personas en el mundo colaboraron, miren ustedes, para construir ese lápiz. Gente, decía él, que no hablaban el mismo idioma, gente que prácticamente tenían religiones e ideologías diferentes, gente que probablemente, si se conocen, fueron peligro, porque tal vez no se llevan bien, y se iban a empezar a odiar, y sin embargo, todas esas personas colaboraron para que ese lápiz se construyera. Esa es la magia del mercado. Pero ahora, usted va a una tienda y usted se compra un lápiz, y usted sabe cuánto le compra, se cuesta un lápiz, en cualquier lugar del mundo normal. Vamos a ponerlo así. Yo aquí tengo delante de mí una página abierta acá de uno de los supermercados de aquí más famosos acá en Miami, el Publix se llama. Y yo tengo acá, según la foto, una caja de lápices. Y estos, me dice que la foto, que la caja esta que tengo delante de mí, contiene 12 lápices. Y el precio, ¿saben cuál es? $1.89 por 12 lápices. Ahora mismo, aquí, yo lo puedo comprar, incluso me da la ilusión de ordenarlo por correo. Si calculo un poquito, me dice que aquí 12 lápices comprados por $1.89, el lápiz no me sale ni a 15 centavos el dólar, ni a 15 centavos. Y probablemente esto no sea el lugar más barato donde yo pueda comprar ese lápiz. Después voy a una casa de dólar o algo de eso, me lo venden más barato aún. Entonces, tenemos que preguntarnos cómo es posible ese precio de un lápiz en la cual, lo cual, según Milton Friedman, ha costado casi millones de dólares construirlo. Porque miren, todas las personas en todo el andamiaje que tuvo que movilizarse para llegar a la conclusión de fabricar un lápiz. ¿Y qué explica todo este andamiaje económico? Amigos míos, que eso es lo que ellos llaman sencillamente la mano mágica del comercio. Eso. Pero ¿saben cuál es otro factor por el que ese lápiz cuesta solamente centavos después de que tantas personas colaboraron? Bueno, uno de los factores más importantes, y esto es lo que hay que tomar de moraleja y aprender un poquito. Déjenme decirles un secreto. El Estado, el gobierno, los políticos no tuvieron que ver absolutamente nada que ver en la decisión del precio de ese Estado, de ese lápiz. Porque ni el Estado, ni los políticos, ni los gobiernos saben absolutamente nada de economía. Y puede ser que sepan, digo, no sé, tal vez haya algún buen político, buen económico también, buen tipo que sepa de economía. Pero es que eso no es su función cuando está en la política, cuando se mete ahí. La mayoría de los políticos son abogados, no son graduados de economía ni nada por el estilo. O estudiaron ciencia política en alguna universidad. Por eso denle eso al mercado libre. Denle libertad al mercado y déjenlo ahí. Déjalo. La mayoría de los políticos, ya digo, no quieran, es que no pueden. Eso es tarea para otros. Esa es la magia del mercado, que es muy bonito, porque cuando esas cosas pasan, miren ustedes la maravilla que ocurre. La mano invisible del mercado, la que determina este fenómeno que usted, como ciudadano, como consumidor, usted obtenga productos a una manera, con un precio, una manera justa, el helado en Copelia de una manera justa. Esa es la competencia, la oferta y la demanda, que mandan, le dicen ellos, lo que regula la forma acertada, lo que tiene que ver una bola de helado en Copelia, en La Habana. Eso es, si frente a Copelia existiera otra heladería y en la otra esquina, un poquito más abajo, hubiese otra heladería también, y el precio de Copelia estuviese con eso, esa persona tal vez dice, mira, yo quiero competir y yo voy a vender helado aquí más barato. Y el otro tal vez lo vende más barato aún. Y el otro tal vez lo vende un poco más caro, pero lo hace más rico. Entonces usted tiene la opción. Si usted lo quiere más rico, entonces con una fresita arriba, bueno, pues entonces tiene y puede darse el lujo de comprarlo en un lugar caro, pues usted va y lo compra ahí. Pero eso es, ese es el mercado libre. ¿Y quién se beneficia? Observen esto, porque a veces usted dice, bueno, Tony, pero entonces nos beneficiamos todos. Créanme, nos beneficiamos. Yo me estoy beneficiando de ese mercado libre cuando compro un lápiz por menos de 15 centavos. Un lápiz que costó, miren ustedes ya lo, la historia que les he hecho por acá. Ese padre que salió con sus hijos y su esposa, ese padre hubiese salido satisfecho, hubiese dicho, bueno, comimos y nos alcanzó el dinero de sobra. Pero no, no fue el mercado el que determinó cuánto debería costar un helado en Copelia. ¿Quién fue? Miren ustedes, se los pongo así, el Consejo de Defensa Provincial, que después de debatir una jornada de horas, varias horas, llegaron a la conclusión de que había que rebajarle unos centavos más a las Tres Gracias y a la bolita de helado de chocolate en Copelia. Cosa que no va a resolver absolutamente nada. ¿Qué saben esos miembros del Consejo de Defensa Provincial de Economía? ¿Quiénes son? ¿Ustedes saben quiénes son? Una sarta de burócratas, a los espía, este, llámese chivatón de barrio, Gerardo Hernández, este tipo que sugiere sembrar una piña por cada CDR para solucionar el problema de la alimentación y entonces repartir regaderas por los comités de defensa para que la gente siembre tomate en los jardines. Ese, que ahora mismo lo tengo aquí en una foto delante de mí, me mandó nuestro productor de Viñoli, una foto con él con una suculenta paella de mariscos. Y me pregunto yo si la sacó del jardín de su casa y el marisco este lo cultivó con una regadera en el patio de su casa. ¿Qué hace un espía / chivato de barrio metiéndose en la economía de un país que además depende de lo que come el pueblo, determina lo que va a comer tu hijo en la mañana antes de irse para la escuela y cuando regrese también de la escuela, qué es lo que va a comer? ¿Cómo es que tengamos nosotros que permitir que un tipo así diga, déjenme esto a mí que esto lo voy a resolver yo? Un pseudo invento castrista de esto, las mismas cosas que pasaban con la zafra de los 10 millones y toda esa historia. Pero ¿saben por qué no dejan que ese mercado se abra y que exista ese mercado libre? Porque ellos quieren una cosa, que es el poder absoluto. Eso es lo único que pretende. Aquí no es tratar de buscar la solución para alimentar el pueblo. Ellos saben la fórmula, ellos la conocen perfectamente bien. Por eso cuando están en aprieto, dejan que dos o tres personas abran dos o tres paladares, porque saben que eso resuelve la situación. Ellos lo saben, lo conocen muy bien. Pero entonces ese tipo pudiera tener un poquito, en un futuro, pudiera tener un poquito de acceso, de poder económico, y entonces es lo que no quieren. No quieren, quieren que todo el mundo sea miserable, pobre, para ellos poder seguir gozando de lo que ellos llaman las mieles del poder. Pregúntense dónde pasaron el fin de año. Pregúntense dónde lo pasó usted y dónde lo pasaron ellos. Y usted dirá, bueno, Tony, son los dirigentes de un país, tienen sus beneficios. No, no vale, porque esos dirigentes no los dejan a ustedes, no dejan al pueblo cubano que se desarrolle libremente. Entonces no va la fórmula. Ellos pueden hacer lo que les da la gana, pero déjame hacer a mí también lo que yo quiera. Vamos a venir con esto, y quiero venir también con un bombazo que también cayó aquí en la mañana ahora. Y es que ayer, para que vean, una pregunta que quiero dejar abierta acá, ¿de quién es Cuba? ¿De quién es ese país? Y para que vean ustedes cómo funcionan las cosas. Ayer un asistente legal de Maradona, cuando Maradona vivía, declaró en un programa de televisión en la Argentina la casa que le regaló Fidel Castro y que hoy le están recordando que todavía la tiene en Cuba, si la quiere ir a buscar. Con los problemas de vivienda que existen en Cuba, Fidel Castro regalando casa. Por eso la pregunta es, ¿de quién es Cuba? Vamos a venir con esto también cuando regresemos. Vamos a una pausa de noticias y ya estamos de vuelta aquí en El Revoltillo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez y media de la mañana, el ingeniero Danilo Fuentes está frente a los controles y en la voz informativa este servidor Paul Sfeir. Vamos de inmediato con nuestro boletín de noticias de esta hora. Miembros del exilio cubano protestaron ante la misión cubana en la Organización de Naciones Unidas en Nueva York por la represión a la oposición interna y se solidarizaron con el movimiento San Isidro en la isla. Ricardo Quintana tiene los detalles.
El 1 de enero de 2021 vio el ingreso al Consejo de Derechos Humanos de regímenes violadores de los derechos humanos como Rusia, China, Cuba.
Marcado con el número 315 de la transitada Avenida Lexington, este es uno de los enclaves más importantes de la diplomacia y los servicios de inteligencia del régimen de La Habana. Aquí, el sábado último, Efraín y Sheila dejaron un sobrio pero claro mensaje de respaldo al movimiento artístico San Isidro.
Nosotros tenemos la oportunidad tremenda que vivimos en esta ciudad y tenemos la oficina de la misión cubana ante la ONU en la cual podemos manifestarnos.
No esperamos por una convocatoria en específico. En Cuba hay una tiranía y cada vez que tenemos un chance lo hacemos saber.
Históricamente, la fachada del inmueble ha sido mural de consignas antigubernamentales y en las últimas semanas de apoyo a San Isidro y por la libertad de los presos políticos.
Es la forma, la oportunidad que tenemos de expresarnos realmente y también en el caso de la ciudad de Nueva York, que es una ciudad tan izquierdista y que tiene una imagen completamente deformada de la realidad de la dictadura cubana, es la oportunidad también que tenemos de muchos transeúntes que nos han visto manifestándonos, pues preguntan qué está pasando y tenemos la oportunidad de cambiarles esa imagen que tienen endiosada de la dictadura cubana.
Pulgarón fue reportero independiente de la agencia Habana Press en Cuba, activista del movimiento Cristiana Liberación y llegó a Estados Unidos como refugiado político hace unos 20 años. Ella, una joven radicada en Nueva Jersey, sin historial como opositora en la isla. Sin embargo, en Estados Unidos, destaca como una de las figuras más activas de la protesta contra La Habana, especialmente en el área de Nueva York.
No solamente nos hemos manifestado frente a la misión permanente, es inconcebible que la dictadura cubana tenga una silla en la ONU, también nos hemos manifestado frente a las Naciones Unidas.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Por otra parte, el Congreso de los Estados Unidos avanza para aprobar el miércoles los resultados de las elecciones presidenciales en medio de acusaciones de fraude electoral. El informe lo presenta John Burnett.
El paso final en el proceso constitucional para elegir a un presidente de los Estados Unidos se llevará a cabo este miércoles 6 de enero en el que el Congreso de Estados Unidos ratifica los resultados de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo en noviembre. Por lo regular es una simple ceremonia la que el presidente electo Joe Biden conoce muy bien. La ha vivido dos veces como vicepresidente del país y presidente del Senado, posición desde la cual dio la orden para comenzar el conteo de los votos en el Congreso en cumplimiento de la duodécima enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. La primera vez fue en enero de 2013. Y nuevamente, cuatro años después, el 6 de enero de 2017, cumpliendo con el deber constitucional del vicepresidente de presidir una sesión conjunta del Congreso para abrir y contar los votos electorales sellados de los 50 estados.
Donald Trump of New York.
Esta legislación data del 1887, modificada y hecha código en 1948, y designa el 6 de enero a la 1:00 p.m. para que el presidente del Senado presida una sesión conjunta del Congreso, abra los certificados sellados que contengan votos electorales de los 50 estados y se proceda a su conteo en orden alfabético. El procedimiento también brinda a los miembros la oportunidad de objetar el conteo de votos de cada estado, pero debe estar escrito y firmado por al menos un senador y un miembro de la Cámara de Representantes. Todo esto sucede en medio de las afirmaciones infundadas de fraude electoral del presidente Donald Trump. y el miércoles será su vicepresidente Mike Pence quien presidirá el conteo de votos electorales y el que declare a Joe Biden como el ganador de las elecciones presidenciales de 2020. Al menos un miembro de la Cámara, el republicano de Alabama Mo Brooks, y un senador, el republicano Josh Hawley de Missouri, dicen que planean presentar una objeción durante el conteo de votos del miércoles. Con una mayoría demócrata en la Cámara, es muy probable que cualquier objeción sea derrotada. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
Nos encontramos dentro de 25 minutos para nuestro próximo boletín informativo de la hora. Ahora sigan con El Revoltillo.
De regreso ya en El Revoltillo, esta segunda media hora. Primero que todo, rapidito, quiero saludar a todos los que están comunicados con nosotros aquí a través de, bueno, a través de, por supuesto, los que nos están escuchando a través de la radio en Cuba, en cualquier lugar del mundo, pues muchísimas gracias. Y también a los que están conectados, que me están mandando una oleada de mensajes por todas partes en las redes sociales, Facebook. Acá tengo a nuestro amigo Catriel Leira, que está con nosotros acá. Agustín Fernández está también conectado, gracias a Humbertico Mesa, que me ha dado una información, que bueno, fue la que pedí al principio, qué cosa era la Isla del Coco, y entonces me ha aclarado que la Isla del Coco resulta que es el Coney Island que estaba en playa, por supuesto, que lo recuerdo perfectamente bien, recuerdo porque yo estudié en la escuela de la ENA, la escuela de arte que estaba ahí mismo, apenas a unas cuadras del Coney Island, y recuerdo que tipo año 86 cerró y dijeron que lo iban a reparar, y yo me fui de Cuba en el año 94 y todavía aquello estaba, la hierba no daba al pecho prácticamente, nunca más volví a ver el Coney Island, por eso lo perdí, siempre me cuestioné qué habían hecho con él, y bueno, mira, parece que años atrás parece que lo habían restaurado y ahora le llaman pues la Isla del Coco, gracias a Humbertico Mesa que nos manda eso. Un mensaje que recibimos de Cuba, de cómo la desesperación que hay en nuestro país, amigo, y nos lo mandó Yanela Reyes, escuchen esto, una patriota también y una cubana, y este es el sentimiento de cómo está en Cuba.
Yo te voy a decir algo, que va, me pones donde hay, donde sea, nieve, lo que sea, el lío es trabajar, luchar, vivir, guapear la vida, no ver más castrismo, no ver más esa opresión que nos tiene a tope, y aquí están la gente aquí protestando con el lío de los salarios, pero bueno, imagínate, no hay más nada, la gente está, no sé, no hay ya una salida, no tienen cabeza.
Bueno, ahí está, esa es Yanela Reyes, también una cubana patriota y luchadora, desesperada, por supuesto, lo que está pidiendo el pueblo cubano, esa es la voz de todos, yo recibo mensajes constantemente, el deseo, a donde quiera, no importa si haya nieve, lo que quiero es salir y luchar y trabajar, y salir adelante, eso es lo único que está pidiendo, caramba, no es nada, ¿no? Es el derecho solamente a vivir, ¿no? Y a luchar. Pues nada, quiero saludar a Leonid Carbonet también, que nos está escuchando desde Ciudad de Ávila, a todos, muchísimas gracias. Decirle que no estoy aquí solo, por supuesto, nunca, no me gusta estar solo nunca en ningún lugar porque eso es peligroso. Me acompañan, como siempre, dos seres tan queridos y amables aquí que ustedes también lo han aprendido a querer. También, que por un lado, nuestro productor general, que es responsable de todo lo que pasa acá y lo que pasa y lo que no pasa también, el gran Fuente Viñoli, que está con nosotros ahí, y a seis pies de él, porque todavía se respetan acá los parámetros de la pandemia. Hoy, nuestro gran Mikey como ingeniero de sonido, que se estrena en este año 2021, y estamos, nada, acá, disfrutando de cierta forma este programa, analizando un poquito, y lo que, antes de irnos a la pausa, les estaba hablando, principalmente un súper objetivo para mí, que me he trazado yo, y es que ningún cubano quede ya en la inopia, en la ignorancia de qué cosa ha sido el castrismo durante tanto tiempo, que a nadie nos engañen más de qué se trata, todos estos inventos de salarios, de aumento de precios en los establecimientos, que mientras vean ustedes cómo está, para que vean de qué se trata todo esto, cómo están los precios de Copelia, el absurdo este, yo los quiero invitar a ustedes, les voy a recomendar un libro que se llama ¿Cómo alimentar a un dictador? Que lo puede ordenar a veces por las mismas plataformas estas digitales, se puede ordenar un libro bastante barato de conseguir, se llama Cómo alimentar un dictador. No es nada que vayas a aprender muchas cosas interesantes, pero a nosotros nos interesa. Es un famoso periodista polaco, él se llama Wiktor Sablowski, nombre raro, pero búsquenlo por el título, pues Cómo alimentar un dictador. Hablando del heladito, él se metió 4 años, este periodista polaco, visitando distintos países del mundo y reuniéndose con los cocineros de estas personas, de estos dictadores. Claro que él no fue y les dijo, mira, voy a escribir un libro sobre los dictadores, ¿no? Ni siquiera el título, cómo alimentar un dictador. Dijo que estaba haciendo una investigación sobre la grandeza de estos líderes y así los cocineros, los chefs de personales de estos dictadores, pues se entrevistaron con él, el de Fidel Castro, el de Saddam Hussein, el de Idi Amin. De Idi Amin es uno de los tipos más déspotas, uno de los criminales más grandes que ha existido en este planeta. Le llamaban el carnicero de Uganda, para que tengan una idea los crímenes de este personaje, de Idi Amin. Pues él se reunió con los cocineros de estos personajes. Y bueno, en Cuba tienen todavía la oportunidad de reunirse con este personaje que se llama Erasmo Hernández. Tengo entendido que hoy es dueño de la famosa Paladar Mama Inés, o al menos lo era en el año 2019, no sé si, porque no quiero tampoco darle una promoción a una Paladar en Cuba, que no sé quién es el dueño hoy en día, pero él lo era, creo que él fundó esa Paladar, en La Habana Vieja creo que está, y no sé si aún es el propietario, pero Erasmo Hernández fue el chef de Fidel Castro por muchísimos años. Y las cositas que le contó a Sablowski son muy interesantes. Hablando del heladito de Copelia y los precios, les voy a leer un fragmento acá. Dice, mientras atendía reuniones, esto aquí abro comillas acá, ¿no? Porque voy a leerles un texto. Mientras atendía reuniones con representantes de gobiernos extranjeros, revisaba temas con sus ministros o visitaba distintos lugares de Cuba, Fidel Castro tenía una afición que no muchos en su círculo cercano conocían, el helado. Tanto así que sus chefs tenían que tenerlo disponible siempre para que él pudiera comérselo en el momento que lo deseara. Y todas las noches, sin falta, acompañaba su cena con al menos 10 cucharaditas de helado. En general, sigo aquí, cuenta Erasmo Hernández, uno de sus cocineros de cabecera, Castro amaba la leche y sus derivados, como el queso o el yogur. Y por eso, muy pocas veces comía carne. Él prefería que las vacas produjeran leche. Leche para él, los niños hasta los 7 años. Eso es un agregado mío, ¿ok? Pero ustedes lo saben. Es más, siempre mostraba, sigo aquí, con orgullo la res cubana, conocida como ubre blanca, que podía producir 4 veces más leche que una vaca normal. El único lío era que debido al hambre que pasaba gran parte del pueblo, muchos preferían matarlas a escondidas. El sacrificio de reses estaba prohibido para comer carne, con lo que el número de cabezas de ganado se redujo drásticamente en la isla. Al comandante, amigos míos, no le podía faltar su heladito. Mira tú qué capricho más infantil tenía el personajito este, capricho de burguesito, porque ni siquiera yo tengo mis gustos y me gustan tener ciertas cosas, pero eso de que mi mujer tenga que viajar, nosotros vamos a una playa, una casa de playa, donde sea, con una tomita de leche o de yogurcito, porque a mí me gusta tomarme el heladito antes de dormir, mira, porque si no doy perreta, bueno, no sé qué te puedo decir, cómo va a ser la actitud de mi mujer, a dónde me va a mandar. Por eso hoy hay una comisión del Consejo de Defensa Provincial que está dispuesto a pasarse horas y horas debatiendo y llegar a la tremenda conclusión de que es mejor bajarle un par de pesetas al chocolate y de fresa en el Copelia. Pregunto nuevamente, ¿funcionan las quejas, funcionan los memes en las redes sociales? El domingo pasado pasó algo interesante, valga la redundancia con pasado y qué pasó. Un grupo de personas de la sociedad civil se manifestaron frente a la sede del gobierno de Holguín. Tempranito, en la mañana, se reunieron y fueron para allá. ¿Qué exigían ellos? Bueno, una respuesta por el aumento de los precios, principalmente de uno de los productos más básicos, amigos, de la canasta básica, que eso debería regalarse, el pan. El pan pasó de costar 5 centavos a 1 peso por cada miembro de la casa. ¿Qué le dijeron las autoridades? Bueno, pues mira, nos vamos a reunir, la muela de siempre. Lo vamos a analizar un poquito y luego le vamos a dar una respuesta. ¿Por qué le plantearon esto? Les voy a decir, y creo que todos sabemos cuál es el motivo. Porque la verdad es que ellos, estos personajes, no tienen ninguna autoridad, no tienen ninguna libertad para decir qué es lo que va a pasar. Ni ellos tienen libertad para cambiar eso. Eso es una orden que viene de dónde, todos conocemos esa frase, de arriba. fue un mandato dispuesto por la dirección del país. El precio del pan lo dirigió Raúl Castro, allá arriba, la dirección del país. El domingo pasado, ¿sabe por qué tenía un problema? ¿Dónde estaba la dirección del país? En cualquier país cercano por ahí, buscando y disfrutando el fin de año. Por eso no podían tomar una decisión. Tenemos a nuestro amigo Leonel en la línea.
Pues adelante. Oye, buenos días, Tony.
Buenos días, mi hermano. Bienvenido.
Oye, un abrazo, hermano. Muchas felicitaciones ahí para ti, para la familia. Mis buenos deseos para ti, para todo el equipo de Revoltillo, para todos los hermanos que nos están escuchando, que este 2021 sea un año de mucha salud, próspero y de tranquilidad, y que las cosas marchen lo mejor posible. Mira, Tony, el problema no es el precio del helado, el problema es la calidad del helado. Oye, eso es un duro frío con sabor, mi hermano, y muchas veces sabores malísimos, pero eso es un duro frío, hermano, eso no es un helado. Todavía cuando él se daba aquellos lujos, no sé, en la era soviética esa, el helado era como un peñasco de fango, una cosa dura, fuerte, y no se derretía tan fácil. Pero, hermano, ahora es un duro frío y que valga 7 pesos.
Hay que ver qué helado era el que comía, porque no te descuides, que acuérdate que yo tengo entendido, sí, según más de este libro, que la leche que él tomaba ni siquiera era la leche de vaca, creo que le gustaba la leche de búfalo, sí, sí, y no sé cuál. Esos son los gustos estos exquisitos, sí, del personaje.
Sí, no, y los quesos venían de Irlanda, que tenían un olor bien fuerte y todas esas cosas, pero...
Oye, perdóname, aquí hay una anécdota linda que hizo el hijo de Ramiro Valdés, rapidito, que por cierto, bueno, tenía una tienda acá de pianos aquí en Miami, porque él pidió asilo y se quedó por acá. Y una de las anécdotas que él hizo en televisión cuando lo entrevistaron fue que en una ocasión él estuvo con Fidel Castro en su casa solo, ¿no? Parece que la ocasión se brindó para que fuera así. Y Fidel le da un recorrido por la casa y lo lleva a una... Tenía como una especie de cueva ahí, de almacén de quesos, ¿no? Tenía vino, era un fanático de este tipo de cosas. Y entonces él, Ramirito, creo que se llama así también, Ramirito Valdés, le dice que Fidel Castro le dio un queso y le dijo que no le gustó. Y entonces Fidel Castro le dice, pero ¿por qué no te gusta, no? Y él le dice, es que no me gusta cómo huele, porque tenía esos olores raros que tú dices, ¿no? Y Fidel Castro dice que le dijo, las cosas buenas saben mal y huelen mal. Algo así, le da una frase como esa, ¿no? Y él hace la anécdota esa acá, ¿no? Valga la,
sí,
el comentario.
Sí, él le dice, te vas a dar cuenta cuando seas mayor que las cosas buenas también huelen un poquito mal.
Ah, okay. Mira, qué bueno.
Entonces mira, Tony, mira, yo te quería decir, oye, Tony, ¿qué clase de rollo hay armado aquí, hermano? Yo te dije hace un tiempo atrás que ya yo no sé si los opositores, si la oposición, si fuerzas externas, internas, no sé, fueran a tumbar este sistema, a modificar esto, a lograr un cambio. Yo realmente pienso que ellos mismos se pusieron la dinamita abajo del asiento. Porque, hermano, lo que hay armado aquí es tremenda revolución. Ahora sí hay una revolución armada aquí, con todo este rollo de los precios, hermano. Gente renunciando a los servicios eso de ayuda a la familia, asistencia a la familia. Gente renunciando a los asilos ancianos, o sea, ancianitos que están renunciando porque no pueden pagar ese dinero. Gente que no quieren comprar el pan porque además no sirve el pan. Y se han quedado ahí cantidades de pan que la gente no van a buscar. El desabastecimiento es enorme. La pandemia está avanzando aquí en Cuba, que eso es terrible. Claro. Y ahora se suma todo esto, esta tragedia de precios y de un rollo que ha armado este señor Marino Murillo, que sí, yo no sé si él estaba consciente o yo no sé lo que, o estaban tomando algún tipo de droga, yo no sé, pero lo que han armado es terrible, hermano, porque los aumentos, incluso fíjate, Tony, que los aumentos que han hecho de salario no se corresponden con los precios estatales, hermano, porque a esto hay que sumarle, aparte de la famosa canasta básica de la mandada a la bodega, hay que sumarle la electricidad, el valor de la electricidad, que aunque ellos han rectificado algunas cositas, eso, pero siguen estando los precios altísimos. A eso hay que sumarle el agua, que también la van a cobrar, y es a 7 pesos por persona, el agua. El agua donde no hay metro contador, pero donde hay metro contador, eso es terrible. Y A esto tienes que sumarle que ya para el día 10 más o menos se acabaron los mandados de la bodega y hay que comprar en la calle. Tony, los precios en la calle de los particulares están por las nubes, hermano, por las nubes. Nadie puede comprar nada, nadie puede comprar nada, porque todo es muy caro. Entonces, yo vengo preguntando, a ver, ¿qué cosas lo que han hecho? ¿Un ordenamiento o han acabado de desbaratarlo todo? Porque realmente no tiene lógica lo que están haciendo, Tony. Desde el primer momento...
¿Quieres que te diga qué es eso? Primero que todo, que han perdido el control completo de hasta dónde llega el aguante de la población. Ellos se han acostumbrado. Eso, créeme que pasa. Eso fue uno de los grandes motivos que acabó, incluso los zares de Rusia, que hablamos de vez en cuando acá, no tenían idea. O sea, estas personas han vivido tanto tiempo en una nube que se olvidan cómo es la vida en la tierra. O sea, esto es todo. Y entonces, como literalmente, como le decimos a nosotros vulgarmente acá, le han metido ese pie al pueblo durante tanto tiempo, ya ellos no tienen una medida, por eso tiran bombazos. Y entonces, ¿qué es lo que le pasa a Murillo, amigo Leonid? Que ese Murillo, independientemente de todo el cinismo que pueda encerrar en esa persona, tal vez no, yo no lo conozco, tengo entendido, hasta que tiene una hija que se le fugó de Cuba, me estaba contando alguien por WhatsApp el otro día, que este Murillo no tiene que decir y no tiene nada, o sea, este tipo no tiene ningún poder, porque el terror es endémico, para todo el mundo, de los Randy Alonso, todos esos tipos lo que tienen es un terror que se les ve por encima de la ropa y entonces no pueden tomar ninguna medida hasta que no lo apruebe. Esa es la burocracia del comunismo, hasta que no lo apruebe un estatuto que es Raúl Castro el que tiene que dar la última palabra de todo. Entonces, si estos tipos ahora se han pasado el fin de año vacilando y celebrando, porque están ausentes, ellos viven en otro mundo. Un mundo de verdad en el cual uno no tiene la más remota idea, mientras el pueblo cada día va más en la miseria, miseria, miseria. Estos tipos van más en la riqueza, riqueza, riqueza. Entonces se olvidan. Sí, Leonid, mira lo que acaba de pasar. A ver si me da tiempo. No te vayas porque... Escucha esto pasó ayer en un programa de televisión en Argentina. Ok, escucha lo que ha pasado para que tengas una idea, la pregunta de quién es Cuba. Escucha el diálogo y ahora les voy a explicar un poquito de qué se trata.
En esa charla se habla mucho de Cuba. Uh-huh. En esa charla de...
¿Qué querés decir con eso?
¿Sabes qué? Llamó alguien de Cuba, llamó el hijo de Fidel Castro a Morla.
¿Para qué?
Para decirle que Fidel, recordarle que Fidel le había regalado la casa de la pradera a...
¿Dónde está? Maradona. Donde Maradona es la recuperación.
Ok, voy a entrarle un poquito, te voy a explicar un poquito. Este que habla un personaje que se llama Mauricio de Alessandro, él es un representante legal del ex abogado de Maradona, que es el que él habla, que se llama Morla. Él dice, lo que está declarando acá es que el hijo de Raúl Castro, Tony Castro, Antonio Castro, llamó a Morla para decirle que se acordara que Maradona tenía una casa en Cuba, que lo que le está recomendando es que haga un museo en Cuba en esa casa. Escucha un poquito el diálogo.
Hay una propiedad más que tiene Maradona.
Bueno, digamos, no sé cómo hacer para que la revolución te dé la casa.
Claro.
Sí, ¿no? Andar
a reclamarle
sí,
a la revolución.
Pero
me gusta porque este muchacho está claro que él se llama Ángel De Brito, que es el conductor del programa. Este es un programa de Los Ángeles, de Los Ángeles, se llama Los Ángeles de la Mañana, que lo transmite en un canal argentino. Y entonces él le dice, sí, vete a reclamarle una casa a la revolución cubana, como diciendo, él conoce bien lo que como es la cosa, ¿no?
Yo, fíjate esto, hay un viejito cañero que cuida esa casa en la pradera y en la... Lo que me contó, que le contó el hijo de Fidel Castro a Morla, por eso digo, a veces hay que también entender, lo llama el hijo de Fidel Castro a Morla, ¿no? Si a mí no me llamó, a vos creo que tampoco, no, a Mike, no sé, pero lo llama a Morla. ¿Y qué le dice? Que recuerde que en el altillo de esa casa hay decenas de objetos, y si ustedes se están peleando, se están peleando por objetos de Maradona, y acá tiene... Bueno,
pero eso no será algo. Pero quedaron conservadas ahí con tantos años después.
Están conservadas, dijo. Para lo que tú quieras, chico, para hacer un museo o para...
Camisetas.
Así le dijo, con este mismo tono.
Para hacer un museo, para lo que tú quieras. Mi amigo Leonid y amigo que nos escuchan, los problemas de población que hay en Cuba. Aquí él menciona a otro, el tal Coppola, que es Guillermo Coppola, que digamos, no tiene nada que ver con Francis Ford Coppola, ¿no? Coppola era el agente de Maradona por tantos años. 15 años creo, y él también tiene una casa ahí en esa zona porque tenía que estar al lado de Maradona. La pregunta es, ¿qué hace Fidel Castro, amigo mío, regalando casas? ¿Tú te imaginas que el presidente de los Estados Unidos regale casas? Si Donald Trump quiere regalar una casa porque él la compró, porque tiene dinero para hacerlo, problema, pero con dinero de uno, que era un presidente de un país, regale casas. Este tipo regalaba casa y ahora lo llama el hijo de Fidel Castro para decirle, oye, recuerda que nosotros, para que vean que eso es una finca, amigo mío, esto es un negocio con la cantidad de personas que se le están, que no duermen en Cuba, en La Habana Vieja, que tienen que dormir con un ojo abierto y el otro cerrado porque no saben si el techo se les va a caer arriba. La cantidad de personas, los balcones que se han caído y que han matado niños en Cuba. Y que este hombre venga a regalarle casas a Coppola y a Maradona, y sabe Dios cuántas personas él regaló casa, porque es una finca privada de ellos. Es inadmisible. Lo único que me queda, señor, es que el pueblo de Cuba entienda una vez, personas, que no se engañe. Ellos van a seguir con el poder porque tienen una pistola en el bolsillo. Está bien, yo no le pido a nadie que los provoque para que no saquen esa pistolita ni nada por el estilo, pero que sea, que esté claro que ningún cubano está engañado ya de la gran mentira, de la gran estafa que ha sido durante 62 años. Esto es una gran mentira y ahí está revelado. Vean ustedes, el hijo de Fidel Castro llamándolo, oye, acuérdate que nosotros le regalamos casas acá y si quieren otra te las regalo también porque esto es mío. Y el pueblo sigue. ¿Cuánta gente hoy en día? Ahí están las fotos, ahí están las imágenes, ahí están los testimonios. Personas que no tienen dónde vivir. Leonid.
Así mismo es, Tony, queda poquito tiempo, pero mira, Tony, ellos han hecho esa vida hace mucho tiempo, lo que pasa es que no había información, ahora hay más información que antes, ahora se puede saber más, muchas más cosas, pero Fidel recibía regalos de espada con empuñaduras de diamantes, piedras preciosas, caballos de Qatar, de diferentes lugares, 20,000 regalos, y él también regalaba, y usaban, y usan joyas, y usan relojes de marca, y usan carros de marcas especiales, de alta gama, y entonces son cosas que el pueblo no domina porque esa información la mantuvieron oculta, porque son una mafia, Tony, se codean con los millonarios del mundo, se codean con la gente rica del mundo, ellos viven en el castillo, ellos son los emperadores, nosotros somos la aldea, nosotros somos los aldeanos, los que tenemos que pasar trabajo y los que pasamos hambre y miseria aquí en este país. Y Tony, te voy a decir lo último, los medicamentos, Tony, carísimos, hermano, los medicamentos carísimos, la gente está protestando por los medicamentos y por varias cosas más, ya te digo, hay que, en otro programa quisiera participar para explicarte mucho mejor.
Venga.
Y bueno, pues debatir.
Mañana,
un abrazo,
mañana,
muchas gracias.
Con tremendo gusto, mañana te tenemos de vuelta por acá, por supuesto que nos interesa mucho eso, pero más que todo me interesa muchísimo que tengas claro tú y que lo hayas aclarado todo esto al pueblo, que es lo más importante, que nadie esté engañado ya, mis amigos. Gracias a todos, gracias a mi amigo Leonid, gracias a Hugo Álvarez que está por ahí, Humbertico Mesa, a todos los que están conectados, muchísimas gracias. Se nos fue este martes también, rapidito acá del programa, y nos vamos a refrescar un poquillo también en estos minutos finales, mis amigos, porque un día como hoy, un 5 de enero, nació un cantante conocido como el Canario Negro. Estoy hablando de Johnny Adams, que alcanzó una fama gracias a su disco de larga duración, el Heart and Soul, se llamaba el disco, de donde extrajo uno de los más importantes éxitos de que se han hecho miles de versiones, que se llamó así, como vamos a escuchar ahora, Release Me.
Release, release me, oh, let me go, oh, yes, you see,
ahí está, mis amigos, release me, no sé cómo se puede traducir, pero algo como déjame en libertad, o suéltame, mira, ahí está el Mike siempre aclarándome, suéltame, déjame libre, déjame ser, qué buen tema. Ahí está, amigos míos, todos, muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros, gracias a todos los que han estado conectados, gracias también a nuestro ingeniero de sonido, como siempre, gran Mikey, por estar aquí ya de vuelta con nosotros. Y a ustedes siempre recordarles lo de siempre, que yo soy Tony Benítez y ustedes No. Viva Cuba Libre y mañana nos escuchamos por aquí por Radio Martí Revolución.